que será, según se dice y ha conocido RCN Radio, el anuncio del el paso ya prácticamente a la fase pública de negociaciones con el ELN. Hay expectativa por el anuncio formal que se haga en los próximos minutos. La pregunta es, bueno, ¿para dónde va ese proceso con el ELN? ¿Qué implicaciones tendrá? Y si la mesa va a tener todos los puntos de los que se viene hablando y si será tan larga como con la guerrilla de las FARC. Adicionalmente hay que decir que en este momento hay una situación delicada después de que se le fue la lengua al ministro del Interior diciendo que puede haber consecuencias legales por el pago de rescate de la familia de Ramón Cabrales. El ministro dio a entender que la familia podría tener algún problema jurídico. Esto genera una respuesta fuerte de la familia y la gente está un poco indignada. No sé si es un buen momento para el anuncio, pero estamos atentos, por supuesto, a la decisión. Jairo nos recordaba hace unos segunditos cuáles son los temas que se espera que formen parte de la agenda con el ELN.
El primero de ellos sería la participación de la sociedad, el segundo, Democracia para la Paz, el tema de las víctimas también estaría incluido, Transformaciones para la Paz, Seguridad para la Paz y Dejación de Armas y Garantías para el Ejercicio de la Acción Política.
Ay, grandes y muy amplios todos los temas.
¿Qué quiere decir democracia para la paz? Participación ciudadana, me parece súper gaseosa. Pero, salvo el hecho de las víctimas, el desarme y las garantías para el ejercicio de la política que se pueden concretar y que además en el proceso de las FARC pues está adelantado. Lo demás, pues no solamente me parece que es el peor momento para anunciarlo, porque si hay desconfianza en las FARC, la desconfianza en el ELN se requintuplica, y por otra parte todavía tienen secuestrados en su poder, acaban de cobrar un secuestro. Me parece que no hay más mal momento que el de ahora para iniciar una negociación que, tal como conoce uno los antecedentes del ELN, no va para ningún peligro.
El problema allí está en esa indignación que causa el hecho de que el ELN no haya dejado el secuestro. Hay otras formas de violencia que, digámoslo de cierta manera, cuando se inició la negociación con las FARC, se aceptó y la sociedad colombiana aceptó, mal que bien, que se condujera en medio de la violencia que genera el conflicto armado interno, pero no el secuestro. Las FARC había dejado el secuestro, había hecho una manifestación pública de que no iba a continuar secuestrando, cuando algunos frentes lo hicieron en el medio de hostigamientos o combates, o cuando secuestraron incluso civiles, las mismas FARC se ocuparon de que sus frentes entregaran a esas personas. Esa no es la condición esencial con la que se parte esta negociación, y esa condición es importante porque la sociedad colombiana no acepta el secuestro por parte de las guerrillas, y eso le quita mucho espacio político a la negociación. Me parece una mala decisión que se inicie sin que el ELN haya abandonado el secuestro.
Todo esto es un poco especulativo porque estamos esperando el anuncio que se haga, pero dijéramos, lo que se entiende es que se va a anunciar avances en ese camino que por ahora ha sido fase secreta de conversaciones con el ELN y que podemos estar a las puertas de pasar a la fase pública. Le pregunto sobre conversaciones con el ELN a Rodrigo Pardo, con los buenos días.
Buenos días, Yolanda. Pues creo que tienen mucha razón lo que han dicho María Elvira y el profesor Restrepo, sobre todo si hacemos un paralelo entre este momento y aquel en el que empezaron las negociaciones con las FARC, pues hay una diferencia enorme sobre el tipo de expectativas generadas por la etapa previa en ambos casos. Expectativas que en el caso de las FARC, después de una etapa previa que apenas fue de unos pocos meses, de 6 meses, condujeron a pensar que ese proceso iba a ser muy corto. El presidente habló de meses y no de años, y que llevó a que se mantuviera, sobre todo al comienzo, una gran confidencialidad, porque se pensaba que esa había sido la base del éxito del acuerdo previo. Con el ELN, en cambio, comenzamos con 3 años larguísimos de etapa exploratoria, en las que se han conocido algunos de los desacuerdos que, como dice María Elvira, a veces son sobre conceptos un poco gaseosos, en especial la idea de que el proceso de paz no es con el gobierno, sino con la sociedad, que es algo que habría que concretar. Pero digamos que es importante esperar a ver cómo son los anuncios, tanto del gobierno como del ELN, si los hacen en el día de hoy, y ver qué tanto han logrado aprender de la experiencia de las FARC y qué tanto se pueden aplicar las lecciones allí aprendidas, sobre todo en términos de la comunicación, en términos de la confianza, en términos de la generación de expectativas positivas entre la opinión pública. Me parece que hay lecciones que ojalá puedan ser no solo aprendidas, sino llevadas a la práctica en este nuevo proceso.
por ejemplo, la elección de los plazos, Rodrigo, ¿no? Porque se ha visto que con el caso de la guerrilla de las FARC, el presidente habló primero, esto será una negociación de meses, no de años, después de tal año, luego se habló de un plazo, luego del otro, 23 de marzo, y ya estamos aquí, y esto no se ve para adelante cuándo va a tener el plazo fijo para la firma. Suponemos, o entiende uno, Rodrigo, que en el caso del ELN tendrá claro eso. ¿Cuánto tiempo nos vamos a sentar? ¿El país aguantará 3 años, 4 años de negociación?
No parecería, y como digo, hay un contraste enorme entre la expectativa, digamos, baja, la poca expectativa de éxito, la poca esperanza que hay en el caso del ELN en comparación a la que había con las FARC, de manera que ojalá haya conciencia de parte de este grupo guerrillero en el sentido de que hay que ganar confianza, hay que hacer un manejo, digamos, político en el buen sentido de la palabra, política, de la política con P mayúscula, para que la gente se enganche y gane un poco más de credibilidad, porque la verdad es que, como decían María Elvira y Jorge, pues esto empieza en un punto muy bajo del gobierno y en un punto muy bajo del ELN, lo cual no es lo mejor para generar una empatía entre el público.
Y hay un factor adicional, diría yo, que es que mientras las FARC son una organización vertical con mando centralizado, la ELN es una confederación con un COSE, con una dirección central que es como que todos mandan y ninguno manda finalmente, es una organización mucho menos vertical y en ese sentido pues mucho más difícil negociar con ellos.
Pero en un artículo que apareció en El Espectador en diciembre pasado, María Elvira, el profesor de la Javeriana Víctor de Currea Lugo, entrevistó a Antonio García.
Sí.
Se fue hasta el campamento en el que está Antonio García y lo entrevistó, y en esa entrevista el señor Currea de Lugo le pregunta por eso, si el ELN está unido o no, o si hay tantos comandantes como dicen, y el señor Antonio García, pues eso es lo que él contesta, dice que está más unido que nunca, que hace un mes se logró reunir a la comandancia, es decir, en noviembre pasado, y que por unanimidad se acogió el trabajo que ha construido la delegación, y que hay un consenso total en los cuadros del ELN de continuar en la búsqueda.
Pero fíjese
de la
paz, que eso es unidad de palabra, porque en realidad una vez ellos liberan a este señor Ramón Cabrales, Ramón que estaba José. Secuestrado, al otro día secuestran un policía en servicio activo. Eso es unidad de palabra en el sentido de que no tienen una cohesividad de mando, no tienen un control operativo de todas
sus cosas. Eso sería que arrancaran devolviéndole, por ejemplo, la plata al señor Cabrales.
Allá voy con este punto.
No puede ser.
Mi pregunta a este nuevo proceso de negociación que supuestamente se anunciaría hoy es si aguanta ese proceso de negociación que se conduzca en medio del conflicto con el ELN. Yo la verdad creo que eso, que ya hizo crisis en el caso de las FARC, conducir una negociación en medio del conflicto, no lo soportaría esta otra negociación.
Y hay que ir atrás con respecto a lo que habla usted de unidad de palabra. La prueba es que ese mismo señor García, Antonio García, que hoy habla de la unidad, fue el que torpedió todos los acuerdos a los que había llegado un grupo de negociadores en La Habana durante 9 rondas que sostuvieron con el ELN, y en la puerta del horno se quemó el pan por cuenta del señor Antonio García.
Rodrigo.
También me parece que habrá que ponerle mucha atención a los anuncios del día de hoy para ver si hay algo en materia de sincronización entre las nuevas negociaciones que se inician y las que van adelantadas con las FARC. Porque, por ejemplo, en materia de justicia, transicional, del esquema que ya se acordó en La Habana, pues me parece que el ELN no puede esperar a que se diseñe otro sistema totalmente distinto para ellos, y si sí lo hacen, ¿en qué forma pueden, digamos, aceptar o entrar a formar parte de algún tipo de aceptación de lo que ya se ha acordado con las FARC? Me parece que será muy importante cómo se hagan los anuncios y qué tipo de detalles nos den a conocer en el día de hoy.
Esa es la expectativa, Rodrigo. Como decíamos, estamos conversando a propósito de una noticia que se va a producir, que se espera que en cuestión de algunos minutos se conozca el anuncio sobre avance en el proceso de diálogo con el ELN, y lo que se considera es que se va a anunciar ya la fase pública de esta negociación. Recordemos que con la guerrilla de las FARC se tuvo una fase privada, que fue 1 año y medio, 2 años tal vez, y luego vino la instalación formal de la mesa pública en La Habana, que se anunció en Oslo y demás, y vino toda la fase pública. Pero antes de eso hubo una fase secreta. Es la fase que hemos tenido en los últimos meses con el ELN. A partir de ahora, se dice, se podría anunciar esa fase pública de negociación. Estamos a la espera, por supuesto, muy pendientes, y hay que decir que en momentos en que se enfrenta crisis importante en la negociación de La Habana, el gobierno anuncia o estamos a la expectativa de que anuncie esos avances en la mesa de negociación con el ELN. Momento complicado después de lo que ha pasado con el secuestro de Ramón Cabrales y la exigencia de pago para liberarlo. La noticia y el análisis en RCN Radio son las 7 de la mañana, 20 minutos.
Usted escucha RCN Radio.
Su clave telefónica.
Lucho, 1, 2, 3.
Su clave personal.
Lucho, 1, 2, 3, 4.
Su clave de pagos.
Lucho, 1, 2, 3, 4, 5.
Su clave de seguridad.
Luchito, 1, 2, 3.
Su clave de consultas.
Luchito, 1, 2, 3, pero con L mayúscula.
Ahora en Davivienda, usted solo necesita una clave para sus transacciones virtuales. Así de fácil. Davivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Como tú, RCN Radio también elige Despegar.com. Despegar.com, viajar es posible.
Con Despegar.com, descubre la magia de Perú. Recorre Cusco, Arequipa, Ica, Lima y otros destinos increíbles. Sí, aprovecha y viaja a Perú con las ofertas de Despegar.com. La oportunidad de viajar al Perú es ahora. Despegar.com, viajar es posible.
Válido para comprar del 28 al 31 de marzo. Ver condiciones y restricciones en www.despegar.com.co. Está prohibido el turismo sexual de menores. Ley 679 de 2001. Registro Nacional de Turismo número 251.
Su clave telefónica.
Lucho, 1, 2, 3.
Su clave personal.
Lucho, 1, 2, 3, 4.
Su clave de pagos.
Lucho, 1, 2, 3, 4, 5.
Su clave de seguridad.
Luchito, 1, 2, 3.
Su clave de consultas.
Luchito, 1, 2, 3, pero con L mayúscula.
Ahora en Davivienda, usted solo necesita una clave para sus transacciones virtuales. Así de fácil. Davivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Si te dijera que puedes disfrutar de una tranquilidad como nunca la había sentido, ¿me creerías? ¿Y si te dijera que existen carros donde puedes llevar los sueños de tu familia a lugares mágicos, tal vez me creerías? ¿Y si además te dijera que existe una nueva garantía de Hyundai y Neocorp con 7 años o 140 mil kilómetros, ahora sí me creerías?
Hyundai.
Aplican términos y condiciones. Más información en www.hyundaicolombia.com.co.
Sus giros, pagos y recarga llegan más rápido por Efecti. En RCN Radio, Efecti, con la noticia económica del día.
RCN Radio.